mi hijo Juancho tenía una meningitis, perdió un cartílago de la columna. Entonces el tratamiento se demoró como 2 meses, súper bien. Bueno, el niño salió caminando, gracias a Dios. Pero, y yo lo que le decía en el trabajo, le decía a mis jefes, espérenme, porque a mí me pagaban era el día. Entonces no me van a reconocer nada. Yo, lo único que decía, espérenme, porque yo salgo es con hambre. Yo
Claro.
necesito camellar, no me echen, espérenme. Sí, todo bien, man. Cuando salgo de trabajar, le voy y le hablo a mi jefe. Entonces mi jefe me dice, la persona que usted le está ayudando, él me dijo que si le paga un poquito más, no me necesitaba. Pues claro, yo veo que les conviene a ambos. Entonces ahí fue cuando tomé la decisión. Yo dije, gracias a ese suceso tan feo, una buena reflexión. Uno siempre corriéndole a los demás. Y para lo de uno no. Va a grabar, sí, la otra semana voy. Sí, no, la otra, en 15. Entonces yo dije, no, la Simba. Me salí de trabajar, empecé a camellar duro, ahí fue donde salió, empecé a trabajar figura pública.
Esta es una producción de Big House Records y la misma gente Films.
Sean bienvenidos a otro capítulo de Insolencia Crossover, quinta temporada. Un programa para toda la familia hip hop, con todas las estrellas de ayer y de hoy. Relájese, enróllese uno
y párchese con nosotros.
Exquisito estilo pegajoso, contagioso, despertando los mocosos. Suavecito voy callando los bullosos, siempre respeta todos los parches silenciosos. Trato de dar lo mejor para mi gente, en la siguiente tendré muchos más oyentes. Estoy harto de ser benevolente, me sacrificado para sufrir en este ambiente. Deja que te va a envolver, yeah. No te intentes esconder, porque solo con talento gano el respeto. Uno de mis temas es tu predilecto. Se calienta el sol a través de flow. Se calienta el sol a través de flow.
G.
Uf, hermano.
Melanie.
Uf. Que candele hoy, ipso facto, así sin premeditaciones.
Es que, oye, canta.
Sí, te toca.
Yoki Barrios. Parecía.
Uf. Yoki Barrios está en la casa. Insolencia Crossover, capítulo número 58.
Uy, mi edad. No.
Ay, qué tal. ¿Qué tal? No puede ser. No. No me digas. Deben ser menos 10. Ok. ¿O no? ¿Sí?
Bueno, ahí me quitaron. Bien, bien.
Bueno, uy, fue puta, severo roble, hermano. Oye, Yoki, bienvenido a Insolencia Crossover, mi hermano. Para nosotros es un honor tenerte acá. Qué chimba. Hablarle pegadito, bien pegadito, pues pegadito al micro. Parce, para nosotros es un honor tenerte acá. Uno de los bastiones del hip hop, del rap. En español, colombiano, latinoamericano,
que desde hace mucho tiempo marcaste un estilo muy distinto, te aproximaste con unas ideas diferentes a lo que estaba pasando desde hace mucho tiempo, y ahorita, parce, te diste garra también con una riqueza rítmica y ideológica, no sé cómo, conceptual, güey, muy bacana. Y bueno, tú sabes que nosotros estamos haciendo esto porque estamos haciendo como un recorrido un poco por la historia de esta vuelta. Nos gusta que la gente nos cuente desde el principio cómo fueron las vainas, para nosotros también aprender, para la gente que está allá en la casa también aprender, la gente que está lavando la losa, cocinando, pegándolo con los socios por ahí, que sepan cómo fue que empezó esta vuelta y por qué eres quien eres. Y pues, ¿cómo llegaste a donde estás, bro? Porque camino largo y próspero, bro. Cuéntanos un poco cómo fueron esos inicios ahí en Usme, en tu infancia, cómo fue la vuelta, cómo fue todo.
Bueno, esto, primero que todo, saludo y gracias a todo el parche, los que están aquí tras bambalinas. Casi que no la hacemos, casi no la logramos, casi, pero la logramos. Calvito, hermano, no, empecé a rapear desde en el 90 y finales del 97, vengo de la localidad de Usme. La canción que me hizo escribir mi primera canción fue la de Mis Ojos Lloran Por Ti, de Big Boy.
Y...
wow. Esa canción salió en el 97, si no me equivoco.
La de Quisiera Amarte, Volver a Quererte, Volver a Tenerte Cerca de Ti. Sí, esa nos puso a rapear a todos, perros.
Todavía, ya va para la tercera generación.
Las tías rapean gracias a esa canción.
Vico C, aprendí como a cantar rap gracias a Vico C, a mi mamá, que mi mamita escribía las letras, algunas letras de Vico C. Estoy seguro que se la dedicaba a alguno de esos pretendientes. Hijo celoso.
Te entiendo.
¿Eres hijo único?
No, soy el mayor, primogénito.
Okay. ¿De cuántos hermanos?
De cuatro.
Hijo de pucha. Okay.
Primogénito.
Duro le tocó a este man.
Dos hermanas seguiditas, entonces tocó...
ser receloso, efectivamente.
Me tocó no ser celoso. Ya con mis hermanos ya vi que estaba sufriendo. No sea celoso. Sí, entonces, cuando mi mamita escribía las canciones, más que todo las románticas, como El Amor Existe, Me Acuerdo. Entonces, yo las cantaba también. Me sé casi todas las letras de ese trabajo de Vico C. Y... cuando escucho después La Etnia, Gotas de Rap, que eran más crudos, estaban diciendo lo que estaba pasando en el barrio, que era la limpieza social, el vicio, el servicio militar, todas esas cosas, todos esos flagelos de los barrios.
¿Cómo te llegó ese contenido, digamos, local? Como el rap que se estaba haciendo en esa época acá.
Por cassettes.
¿Cassettes?
Sí, ajá. Ya después los empezaron a piratear, ya vendían los cassettes más baratos. Entonces, habían unos que era un lado de Gotas, otro de La Etnia. O había uno y uno. Ajá. Pero donde mi mamita trabajaba, el jefe le regaló un cassette original de La Etnia, del Ataque del Metal.
Severo.
Entonces, lo escuché 100 veces hasta que me aprendí todo y me sentía muy identificado con todo lo que sentía, que eso era mi barrio.
Claro.
Sí, como si la etnia fueran vecinos. Entonces, por eso me encantó el rap, porque otros géneros de pronto no dicen las cosas directas, nos pueden decir metafóricamente, filosóficamente, pero el rap, por ser directo, déspota, sí, por no tener ese miedo, o sea, sin tapujos. Entonces, eso me gustó del rap.
Qué chimba. Y con riesgo de equivocarme, ¿tú siempre has sido solista o fuiste perteneciente a algún grupo al principio y luego te volviste solista?
Cuando hice mi primera canción, de la de Mis Ojos Lloran Por Ti, empecé a cantar en el barrio.
Y empezaste escribiendo de amorcito también.
Era igualita la canción de mis ojos. Le cambié el título. No era mi primer canción. Y una amiga me dijo, le voy a presentar un man que se llama Julio, de un grupo. Él tiene un grupo, Ares del Asfalto, que él era de Yomasa. Yo era un barrio arriba, dos barrios arriba, que es un barrio que se llama Compostela. Y Julio, que ahora es Thomas Lyon, señor Thomas.
Ok.
Entonces me lo presentaron y empieza mi grupo, mi primer grupo de rap. Ya ahí conocí a mi hermano Barragán. Entonces el grupo Ares del Asfalto éramos los tres. Duramos más de 2 años felices en bazares, colegios, universidades. Y bazares hasta que nos vetaron.
¿Qué hicieron, güey?
Ya muchos bazares, ¿no? Ya el grupo de bazar. Entonces, dime.
No, sigue.
Entonces empezamos ahí en el 98. Ya el 2000... En el 2000 seguí con mi hermano Barragán. Ares del Asfalto, seguimos los dos. Barragán después entra a la universidad pública a estudiar artes escénicas. Entonces le quedaba muy jodido, pues, ensayar. Porque, pues, la exigencia de esa carrera es muy fuerte. Entonces yo le dije, Juanchito, no, hágale, su merced allá estudie. Yo conocí a Cap Producciones ya en 2001. 2001-2002. Y entonces,
¿Cómo lo conociste a él?
Un proyecto en Usmen. Que en ese momento, pues igual aún hay muy buenos artistas, pero en ese tiempo, no sé, los que escucharon Golpes de Ritmo, que después era Silex Sumer, la familia Arawak, Zumbi, que fueron personas que venían del Pacífico y empezaron a fusionar el tambor con el rap. Sisma Letal, bueno, había grupos muy buenos, Profetas ADN, la mitad de ese grupo Profetas, donde eran Tombo y Pablo, ahí estaba Tomás, éramos varias personas de Usmen. Había muy buen nivel y había un festival muy importante que hicieron en Usmen que se llamaba Expresando la Vida Sin Rabia. Allá llevaron a Jotas, allá vimos a Hueso Duro cuando éramos niños. Estamos hablando de 97 hasta el 2000 más o menos.
Qué buen nombre para un festival, ¿no?
Expresando la Vida Sin Rabia, Rapaz. Entonces ahí conocimos a muchos artistas, Estilo Bajo, cuando no era todo el grupo. Entonces, bueno, Juan se va a estudiar, yo empiezo, Cap me escucha. Cap me escucha, es que sí, estoy hablando de miles de cosas. Conozco a Cap porque ese proyecto que lideraba Fe Alegría, ahorró un presupuesto para sacar un álbum. Entonces el álbum era de Usme, entonces nosotros no sabíamos dónde grabar. Y ahí conocimos al señor Cap Producciones, que era, pues, una leyenda. Yo cuando lo vi, ¡ay! Pensé que era más grande. Eso cuando uno ve alguien que uno respeta tanto y no lo ve. ¡Ay!
Los ojos tan azules.
A mí me han dicho. Y en el tiempo no habían filtros.
¿Y qué te decían?
No lo vi, entonces... Con él hicimos una canción con Barragán que se llama El Hambre, una canción que nunca salió.
¿Y por qué?
Porque el proyecto se quedó estancado.
¿El disco de Usme?
Sí, okay. Por cambio de directivas.
Burocracia.
Todo, por no decir otras cosas. Corrupción. Entonces Cap me conoció, vio como la versatilidad que tenía. Entonces Cap me dijo, eso fue como para el 2002, 2003... Me dijo, Yoki, vos tenés 12 canciones para un CD. Y yo le dije, no, yo tengo 6, ya, tengo 6, vean. Pero yo puedo hacer las otras 6. Y en el 2006 sale Del Barrio para el Barrio, mi primer CD.
Que se que... fue el flyer que nos mostró Cap la vez que estuvo, ¿no?
Sí.
Un flyercito que sacaron para eso.
Entonces ahí fue donde mi primer CD original, mi primer álbum, el primer álbum de la localidad como solista. Y ahí me cambió la vida.
Claro, marica, y en ese álbum estaba la de Amigos, la de Madre.
Ahí está Antagonismo. Antagonismo, que es la salsa que se acerca.
Uy, perro, ese tema es muy bueno.
Que el video lo hizo Quiño y Wolfine.
Sí, sí, sí.
Que eran amigos de Cap, entonces venían de Medellín. Ajá. Y nos echaron una mano, hasta ropa me prestaron. Wolfan, como era súper grande, me quedaba gigante la gorra. Pero póngase eso y párese ahí, mi primer videoclip, ¿no? Párese ahí, cante ahí.
Haga así.
Yo cierre, no cierre los ojos. Bueno. Fue muy lindo y pues la canción que me catapulta como artista, que es Amigos, la canción de hip hop latinoamericano que más videoclips tiene. Que ningún video lo he hecho.
Qué grande.
Wow. Uy, qué áspero. O sea, en internet hay un poco de gente que ha hecho videos con fotos de sus amigos, con todos los recuerdos y toda la... Uy, qué lindo.
Amigos, bro, de colegio, amigos de barrio, cuando se muere un compinche.
Claro.
En las finales de micro. Ya, a veces ya no ponen minuto de silencio y no ponen la canción.
Es que esa canción hace llorar, weón. Yo en el colegio lloraba con esa canción, weón. Oye, ¿y cómo fue, digamos, alguna vez no tuvieron...? Creo que eso se lo preguntamos a Cap también, pero no me acuerdo, que soy muy marihuanero, entonces voy a volverlo a preguntar. ¿Cómo les fue con lo del sampler de esa canción? ¿Nunca les pusieron problema por ese avisaje?
Hemos tenido problemas por otras cosas, mínimas, insignificantes, pero por esa canción...
¿Nunca nadie ha dicho nada? ¡Qué chimba, weón! ¡Excelente!
Sí, pues averiguamos ya el sample, pues la señora Celia, ya el esposo también, ya están muertos, pero pues eso les queda...
A una disquera, ¿no? Esos piros no pierden una, weón.
Pero no...
¿No han dicho nada? ¡Chimba!
No, no representamos mucho dinero, creo que es.
Pues, además que están... O sea, pues no creo que sea eso, marica, porque igual eso sí debe ser... O sea, esa canción lleva sonando mucho tiempo.
Yo siempre estoy esperando, ojalá que pase. Ojalá, porque eso me va a volver más famoso. Claro. Porque, pues sí, plata de dónde.
Sí, claro.
Si los videos ni siquiera son tuyos.
Entonces.
No te llega ni plata de los videos.
¿Pero tú la registraste en derechos de autor y toda esa vuelta o...?
La música la registra Cap, pero okay. Pues no puede, él registra todo lo que es la parte de percusión, la parte de los sintes, pero pues él... La muestra.
El sampler, ¿no?
No se puede registrar. Pero no, hemos estado como de buenas, ¿no?
Pues sí.
De pronto, no se sabe.
Después, uno sabe después, qué pena, ¿no? No sabíamos. En esa época era legal. Ah, no, mentiras. Ahorita se han puesto muy estrictos con el tema del sampleo, pero antes no era tan estricta la vuelta. Pues a medida que ha mejorado la tecnología de detección y todo eso.
Sí, Chazán no la capta. ¿No?
Sí, ahí sí sale.
Listo. Estamos.
Dale.
Estamos.
Sí.
Legales, sí.
Uf, sí, ese tema marcó muchas, muchas personas y muchas vidas. Oye, ¿y tú?
Pero una cosita antes que se me olvide, me acuerdo mucho que una vez una familia me contrata para un entierro.
Ay, hijo de puta.
Y después, para no contar la historia tan triste, y después como a los 5 años fui juguito.
Fuerte, fuerte ese juguito.
Mojemos la palabra. Y después, como a los 5 años, nos contratan por la misma canción para unos 15 años.
Oh, mierda. Oh, mierda.
¿La misma familia? Uy, re áspero.
Ya sí, tengo ahí cliente fijo.
Áspero. En el bautizo.
Y después, parce, de eso, ¿qué siguió, Berry?
Pero no, espera. Yo no me quiero ir tan lejos porque... Yo también sé que tú eres una leyenda del microfútbol, weón. Cuéntanos antes de... O sea, paralelo a lo que nos estabas contando del rap, ¿la estabas rompiendo en el micro o cómo fue la vuelta del microfútbol, weón?
La verdad, soy muy aficionado. Sí, creo que es como uno de los vicios más grandes que tengo. Que me gusta ir allá, a que le empata, ir a...
que le encarnen esas uñas.
Ganar una final, estar en una muerte súbita. Me ayuda mucho porque eso es el microfútbol es un deporte, ya es un deporte extremo.
De señores grandes y fuertes, güey.
Hay gente que dice, hay una foto que estoy con mi mujer y mi hija que te escucha y no ve. Y en la final,
guaña.
A quitarte los dientes.
Sí, creo.
Amor fat salvaje. Uy, entonces, claro, ¿cómo me regulo? ¿Cómo me controlo? ¿Cómo uno piensa? Sí, cuando usted está roto, cuando usted se ve sangre, ¿usted cómo reacciona?
Claro.
Y el hecho de ser artista también, pues uno se cohíbe muchas cosas. Hay cosas que uno no puede hacer.
Claro.
Ir a quitarle los dientes a esa puta. Sí, no, pero...
Claro.
El cantante de Amigos.
Sí, baila.
Sale.
Claro, baila, marica.
Entonces también me relaja, me vuelve una persona mucho más tranquila, como más inteligente, porque creo que lo que nos va a sacar adelante es la sabiduría, no lo agresivos. Uh-huh. Entonces uno cómo se controla, porque si uno va a pelear ya le cambia uno el fin a que iba.
Claro.
Entonces ahí voy.
Pero entonces, o sea, el zurdito de oro, ¿tienes algún récord de cuántas anotaciones has hecho alguna
vez? Es el
zurdito talentoso, weón. Llegué a la primera parte, weón, pero también soy zurdo, weón.
Entonces, muy chistoso porque yo a mí en fútbol, en el fútbol nadie me dice zurdo. Yo veo tan raro. A todos mis amigos, todos les dicen zurdo, pero a mí no me... No sé si es por el jockey o... Pero no me han dicho zurdo. Entonces dije, no, pues ese es mi eslogan, el zurdito. Talentoso, pues talentoso es por la música. Creo que como jugador de 1 a 10, yo estoy por ahí en un 7, no soy... No, ni fui profesional, nos respeto mucho y tengo muchos amigos que viven de eso, son impresionantes. Sí, estoy como en un nivel medio, no soy malo, no hay zurdo malo. Hay muy poquitos. Sí, pero la mayoría de zurdos somos...
Sí, tenemos una ventaja.
Calidosos. Entonces, por eso es el zurdito talentoso, porque a mí no me decían zurdo, nadie me decía zurdo. Pero es por la música, talentoso por la música.
Ok.
¿Y has generado espacios de fútbol y rap?
Es que es muy raro. Como que esos dos espacios, pues nosotros con Saeta, con Barragán, hicimos un videoclip, hicimos un documental de Micrero. Como colegas, amigos, cómo se han ganado la vida con los pies, cómo han ido a jugar a otros países, cómo le han traído otros premios a Colombia. Entonces hicimos una canción del micro porque no había. Entonces hicimos Micrero, Saeta nos apoyó y salió un muy buen producto, que pues esa canción en TikTok fue que se viralizó más.
Claro.
Y ahorita este deporte está cogiendo ya mucha fuerza. Y ahora uno ve las parejas en los barrios así populares, las parejas, ambos con uniforme. Antes era un poco más de...
De solo hombres.
No, ahorita. Hay torneos mixtos, hay de todas las...
Ah, lo bien.
Ya ha crecido. Ahora arreglaron los parques. No, es que hay mucha gente aquí. Yo creo que Colombia debería ser... Debería explotar todo eso.
Claro.
Porque muchos pelados durísimos.
En promedio, parce, yo creo que en cada colegio hay 5 pelados que se la rompen re duro. Desde chiquitos la gente juega mucho banquitas, todo eso también es duro, ¿no?
Digamos que en cada barrio haya un pibe. Uh-huh. En cada barrio. ¿Cuántos barrios no hay?
Claro, marica.
Hay mucho, mucho talento. Pero el problema es la visión, porque nosotros, si éramos buenos jugadores, entonces el patrocinador nos daba para el taxi, nos pagaba y por ahí nos daba tenis y la fiesta. Entonces, claro, no hay visión de ser profesional.
Claro.
Y se le pasan los años, las lesiones, hasta ahí llegó.
Claro.
Entonces es una vaina de visión, porque talento, todo el mundo tiene talento.
Claro, y si hubiera oportunidades para eso, pues alguien dice, bueno, me la puedo jugar por acá. Pero pues si tras el hecho no hay oportunidades de nada, ni
está
verga.
Está bien,
pues,
me pagan 4 partidos.
Exacto, dejan pasar la vuelta. Qué video. Aguanta hacer un torneito de raperos.
Por ahí lo han hecho, ¿no? Creo que Nicolai Fela hizo un torneo de micro de raperos.
No supe.
¿No lo invitaron? Ay, gonorrea.
Muy bueno.
A mí tampoco, pero pues yo no juego. Tampoco. Entonces, tampoco es
bueno. Uno por muy bueno y el otro por muy mal.
De pronto. Puede ser. Qué isaje, perro. Bueno,
¿me está diciendo malo o el malo eres tú?
Yo soy el malo. A ti no te invitaron porque eres muy bueno.
¿Malo yo? Caminé ya.
Corten. Una pausa activa.
Pausa activa al parque.
Bueno, entonces después de... Íbamos con Capsito.
Eso sí, ya después de este paréntesis micrero.
Saqué 2 álbumes más, que es... Figura pública, donde está Hip Hop Serie de Pintura, Nada es Eterno atrás, rodeado de miseria.
Ese de Pintura es muy bonito.
Después lanzamos con Barragán Obra Negra, que ha sido como el álbum que más, como que más títulos nos ha dado, donde está Mi Locura, Ya No Quiero Seguir Así, Madre, Aprovechame, ¿Qué Significa Ser Una Estrella?, con los hermanos de Mambo Rap. No, muy... Ese trabajo es muy lindo. Y ya estamos haciendo el otro y sencillos. No paramos.
Sí.
Y hasta el son de hoy. Ay, les cuento también. Tantas cosas uno no sabe qué hablar. Hice una canción con el señorazo, con Luis Alfonso. Hay un género ahí que tituló que Afrodespecho, porque es la fusión. Ay, de lo popular... Con el rap, ese es mi concepto, entonces estoy también dándole duro por esa línea. Habrán señales.
Pero ¿cómo así? Afrodespecho es popular con qué, ¿cómo qué? Cuéntanos más de
con
eso.
Con hip hop.
Ok.
Hice una canción que se llama No Me Aguanto, que ya está ahí disponible en todo lado para que la vean.
¿Y lo hiciste con este man, cómo se llama? ¿Alfonso?
Luis Alfonso. Él fue el que hizo el cover de la canción de Luis Alberto Posada. Se llama El Precio de Tu Error.
Ay, señor, es que yo no soy tan cantinero, güey. Sí. Tú me corchas. Ahí sí me corchas mal.
Bueno, pero también indagando por eso, por otros. Como el fútbol, uno no sabe cómo hace uno el gol. Qué toca jugar.
Severo, porque justamente eso se ha visto resto como en tu música, perro. Como que... No es un rap normal, por así decirlo, como, no sé, siempre tienes como algo, exacto, un sample super dabal, otro picaludo, o de pronto percusiones, o de pronto tambores, exacto, siempre es como algo distinto por ahí, como
buscando una raíz. Y esa vuelta de rapeando, ¿no? Y empezar a cantar, nadie lo hace acá, weón. O sea, pues muy poca gente, no, pues no sé quién más lo hace.
Pues ahorita ya todos cantamos, todos rapeamos, en ese tiempo éramos muy pocos. Sí, los que cantaban y rapeaban. O unos cantaban y otros rapeaban. Pero no, ahorita ya todos cantamos, todos rapeamos. Pero lo que con la música que crecí, que era la plancha de mi mamá, que a mi mamá le encantaba mucho la plancha, que ahí creo que sale el sentimiento de Yoki.
Claro.
La salsa. Entonces cuando escuchaba la salsa, a mí lo que más me mataba de la salsa eran los coros. Los coros de la salsa me encantaban. Crecí también en el barrio, habían 10 cantinas, 10 canchas de tejo. Entonces esa música estaba...
Claro.
Y cuando escucho hip hop, ya prácticamente como mi adolescencia, pues de ahí sale.
Claro, de ahí sacaste todo.
Claro. Esa es una música también que tiene mucho despecho, ¿no? También con mucha profundidad de sentimientos así re dolorosos.
Yo por eso cuando estábamos con Barragán en una reunión, conocimos al manager de Luis Alfonso, entonces ahí les mostramos las canciones, todo lo que hacíamos. Después nos dijeron, bueno, tenés algo para, tienes una canción que estamos, vamos a sacar un álbum. Yo dije, fue pucha. No, pero ahí
de una.
Entonces cuando estoy haciendo la canción, yo digo, uy, qué pucha, qué difícil hacer una canción para que haga dar set. Sí, para que haga. Sí. Ojalá.
Cortavenas, una. Claro.
Entonces, no sabía qué era eso. Entonces me puse en el experimento y me gustó. Me pareció muy, muy interesante. Igual también yo soy muy cortavenas a veces en las letras. Yo soy muy tristongo.
Claro, es que ahí, por ahí es donde uno tiene que desahogar todas esas vueltas, si no se estalla uno también. Tanta mierda.
Pero bueno, subamos el ánimo.
Tomemos juguito. Estábamos contándole al Yoki acerca de los honguitos de psilocibina. Esta es una macrodosis de Humpy. Esto, pues, son como 5 Gs, sí, 5, de una variedad que se llama Penis Envy o White Ape. No sé, bueno, tiene unos nombres bastante sofisticados, pero básicamente es en referencia a la genética o a la especie de psilocibe que está aquí. Y esto se caracteriza por ser muy anchos de tallo y casi tan ancho como la cabeza. Entonces, por eso es que son, les dicen disque penis envy, como envidia de pene. Es un nombre todo marica, pero es muy descriptivo de cómo se ve el hongo.
Pues.
La micología es un rollo muy chévere. Es muy chévere el cuento de los honguitos. Y pues digamos que, como te decía, esto es una macrodosis, esto es para pegarse un viaje astral re brutal, así desconectado, brutal. Pero pues obviamente te los puedes comer de a poquitos. Aquí atrás dice cuánto, o sea, más o menos qué causa cada cantidad. Yo personalmente prefiero usarlos en microdosis.
Digamos, poquito. Si me como lo que está ahí, que me vuelvo el mejor rapero.
Dice: nuevo estado de conciencia en el que los sentidos hiperconectados se empiezan a distorsionar. Pues básicamente tienes una visión aumentada de la realidad. Entonces puedes llegar a ver los entramados del cosmos. Con los ojos abiertos y con los ojos cerrados, porque también esa es la vuelta, que cuando la macrodosis es muy fuerte, pues ya tú empiezas a alucinar con los ojos. O sea, alucinar es un decir, pero digamos a distorsionar también la realidad con los ojos abiertos. Cuando uno normalmente consume hongos, digamos, puede que cuando cierres los ojos empieces a ver cosas. Pero es lo que está dentro de ti, al final de cuentas. Es una vaina muy introspectiva y es muy lindo. Es de mucho cuidado, esto no es para hacerlo en la ciudad, no es para hacerlo solo, no es para hacerlo con gente desconocida.
No,
en
la primera de mayo no es, sí, recomendable.
No. No, para nada.
Sí, en un amanecer.
Sí, exacto. Esto, digamos que no es una sustancia recreativa, sí, es una sustancia para trabajar cosas, para trabajar sobre uno mismo, para hacer cosas, para estudiarse a uno mismo, entenderse.
Es una experiencia.
¿Sí? Sí, es una experiencia. Digamos que cuando uno lo usa en microdosis así como diario, digamos que casi ni se siente y es una cuestión mucho más sutil y pues uno está totalmente funcional para hacer sus vainas. Pero ya una macrodosis tú no puedes hacer absolutamente nada más que respirar, concentrarte y disfrutar.
Y tratar de no morir
del susto también a veces.
Salva tu vida.
O sea, no se garantiza que sea una experiencia placentera, ¿no? Va a ser una experiencia verídica, va a ser una experiencia desafiante, una experiencia que te va a hacer cuestionar muchas cosas de ti mismo, y si no estás bien contigo mismo, te vas a hacer como Te vas a sentir muy
Yoki,
mal.
Yoki no ha sido psiconauta, no tiene nada, ningún biciecito.
No, yo salí como...
Solo el micro.
Y la chevecha.
Y chevecha.
Me gusta la cerveza, sí. Sí, no, ni el trago.
Y ni cuando joven, ni nada. ¿No sí. tuviste ninguna experiencia así maluca, digamos, con la marihuana o algo así?
No.
Ni siquiera te llamó la atención.
No, mi infancia fue una infancia muy sana. A pesar...
Acércate un poquito, Mico.
A pesar de... En el entorno que vivíamos, pero... Era una infancia muy sana, como que... Como que todo el... entendía el sacrificio de la mamá. Entendí... fui papá a temprana edad.
¿A los cuántos años?
A los 16.
¡Oh, Cristo Cruz!
A los 16 fui a poner la cara con el escuelero. Yo voy a trabajar y responder.
Uy, qué con serio.
Granito, me decía mi exfera. Y bueno, ¿y cómo va a responder? ¿Con buenas notas?
Ay, hueputa.
Yo voy a trabajar. Pero claro, un peladito.
Uy, qué gororre.
Entonces como que esas cosas hicieron que no fuera tan loco.
Claro.
Sí, porque tenía que dar una mensualidad. Estuviera con la mamá de mi hijo o no estuviera... Tenía que tocaba pagar arriendo, tocaba buscarla. Entonces como que no había tanto espacio para la locura. Igual la locura siempre tiene que estar.
Claro.
Pero sí, era un poco más controlado por eso.
Uf, claro, no, obvio, pues ya eras papá, ya te tocaba ser re serio. ¿Y de qué trabajaste en tu después cuando te tocó ponerte a camellar?
Yo casi cambio la carrera musical por las artes trágicas, artes gráficas.
¿En serio?
Saludo a toda la familia Ricaurte, donde trabajé más de 10 años.
¿A lo bien?
Sí, claro.
Uy, serio, bien, qué chimba. O sea, que eres diseñador gráfico.
Yo manejaba una máquina de terminados gráficos que es plastificación y brillo UV, como las tarjeticas de presentación, hay unas partes que brillan.
Claro.
Eso se llama brillo UV, que eso es a base de barniz. Entonces trabajé en eso. A mí allá la gente me conocía era porque jugaba micro. Yo allá trabajé mucho con Michael Castellanos, mi hermano con el que hice pintura. Qué Entonces chico. Los negros nos conocían era porque jugábamos, no porque cantábamos. Y allá muy, muy duro, porque allá llegaba todo el mundo. Allá llegaba Flaco Flow, todos los panas, los colegas, a sacar sus tarjetas, su brochure, sus CDs, sus carátulas, afiches, sus pendones. Y bueno, y todos me decían, venga, ¿y usted qué? Yo no. Yo ahí voy. Yo ni tarjetas tenía. Casa de
herrero, asadón de palo.
Asadón de palo. Entonces, como que gracias también a ese trabajo, porque pues ya ahí en ese tiempo ya había nacido mi otro hijo. Tengo dos hijos. Entonces, con la música, como no estaba pasando nada y yo necesitaba la plata mensual, sí o sí, entonces me fui a trabajar. Y trabajé en una empresa más de un año y mi hijo menor tenía 3 años. Eso fue en el 2013. Mi hijo un día no pudo caminar. Chinitos 3 años que son todas unas pelotas locas y que no se pueda parar. Qué raro. Y al otro día igual, entonces no, hay que mandarlo al hospital, unos exámenes. Mi hijo Juancho tenía una meningitis, perdió un cartílago de la columna. Entonces el tratamiento se demoró como 2 meses, súper bien. Bueno, el niño salió caminando, gracias a Dios. Pero, y yo lo que le decía en el trabajo, le decía a mis jefes, espérenme, porque a mí me pagaban era el día. Entonces no me van a reconocer nada. Yo lo único que decía, espérenme porque yo salgo es con hambre.
Claro.
Yo necesito camellar, no me echen, espérenme. Sí, todo bien, man. Cuando salgo de trabajar, le hablo a mi jefe, entonces mi jefe me dice, la persona que usted le está ayudando, él me dijo que si le paga un poquito más, no me necesitaba. Pues claro, yo digo que les conviene a ambos. Entonces ahí fue cuando tomé la decisión, yo dije, gracias a ese suceso tan feo, una buena reflexión, uno siempre corriéndole a los demás, y para lo de uno no, ¿Va a grabar? Sí, la otra semana voy. Sí. No, la otra, en 15. Entonces yo dije, no, la Simba. Me salí de trabajar. Empecé a camellar duro. Ahí fue donde salió. Empecé a trabajar figura pública. Con Will Martínez, con Barragán también. Ahí fue que empecé a conocer raperos latinoamericanos. Cuando llegó Acapella, cuando llegó Gona, llegó Rapper School, que pude trabajar con ellos, hacer música, llegó Apache. Entonces, Yoki Barrios empezó a sonar en Latinoamérica. Como uno de los referentes colombianos en Latinoamérica. Y empezamos a darle, entonces ahí empieza. ¿Cómo empieza otra historia?
¿Cómo conociste tú a Will Martínez?
Will Martínez, yo lo había conocido por una fiesta. Una vez nos contrató, la primera vez que trajo a Canserbero.
Y bueno, sí, para la gente que no sabe quién es Will Martínez, Will Martínez es una persona que maneja muchos artistas, ha manejado muchos artistas dentro de esos
Espectralentes.
Espectralente. Y hoy en día es el manager de Kay
Lynch. No, es una abeja. Es
sí, sí.
Cerebro para eso. Entonces, cuando lo conozco y me dice, Yoki, ¿qué está pasando? Él me dijo, ¿usted está trabajando en Ricardo? Sí, fue y preguntó, cotizó unas cosas. Y después me dice, ¿qué pasa con la música? ¿Qué pasa con esto? Entonces se me empecé a unir con él porque una persona que está creyendo que ya había perdido mucho terreno. Entonces no, hay que hacer el canal de YouTube, hay que hacer otras cosas. Volver a nacer un renacimiento donde sale figura pública. Ya había tenido featurings con artistas latinoamericanos. A pesar del tiempo que paré, porque del Barrios para el Barrio fue en el 2006. Y figura pública sale en el 2014.
Claro,
había perdido mucho terreno. Pero la vida da oportunidades. No siempre.
Pero sí que las da. Es insistente a veces. Aunque uno a veces lo quiera negar. Las vueltas salen porque salen. Oiga, qué bacano eso. Y entonces, ¿y viajaste por Latinoamérica? ¿Haciendo la vuelta o qué?
En el 2001 fui a 2021, en plena pandemia, me fui a México. Me hizo una invitación la familia Alzada.
Bacano.
Y trabajé allá con varios artistas que son de Guadalajara, como Joss Ball. Ahí conocí a Neto, conocí a Santa Fe Clan. Después me fui a DF, conocí a la leyenda del distrito, el señor HP. Y muy lindo, muy lindo en México, como quieren los colombianos.
Sí.
Sí, fui afortunado, la gente muy bien, ya se querían aprender las mañas, ya me decían, ¿qué hubo? ¡Pirobo! No podían decir, eso no existe allá. Entonces, ¡Gonorrea! Lo dicen con otra intención, otro acento, me da mucha risa.
Saludo para todos los compadres mexicanos allá en Guadalajara, Querétaro, DF, toda la banda de Alzada.
Calientes.
Tenemos
Barrios Calientes.
Barrios Calientes. A propósito de eso, en mi nuevo disco, Los Tres Golpes, tenemos una colaboración con el Turek Hem.
Ay, divino. Con él también hice música con Turek. Un saludo allá en Guadalajara. Que él me decía el rookie. Que rookie en México es como cucho.
¿Ah, sí? ¿El rucón?
El rookie, me decía.
Qué chimba, weón. Oiga, me acabo de acordar, antes de que se nos olvide, Nea Clotin nos mandó una percha para mi socio, destape ahí, la Navidad se adelantó.
Uy.
Nea Clotin, la percha original del estilo agresivo. ¿Qué es? Pues adivina.
Es un regalo, no.
Es un balón de microfútbol.
Por
inflable.
La... Estos manes acaban de sacar una colección nueva. Yo creo que debe ser una camiseta de esas de la colección nueva. De estafa que estoy nervioso, me pone nervioso, cabrón. Como en Navidad, cuando le regalaban al hermanito chiquito y a uno, ¿no?
Voy a decir, rojo.
¡Oh, rojo! Sí, Nea Clothing, la marca del estilo agresivo, siempre nos ha estado apoyando. Y tiene una visión muy bacana de la vuelta porque hacen brandalismo, ¿sí? Entonces, digamos, y esto es algo que a mí me parece una chimba, es que resignifican las prendas también de una forma crítica, ¿sí me entiendes? Entonces, qué chimba, me representa 100% Nea.
Solo
estilo agresivo y con la banderita colombiana. Que las banderas y las patrias en general son una chimbada horrible, pero digamos que sí, a veces como que sí hace mucho ruido ver a los coleguitas con una bandera americana en el pecho como representando
ya tengo
otros países.
Gracias ahí a la familia.
Entonces, chimba.
Ya tengo camiseta para el próximo video.
Sí. Ay. Chimba. Eso es.
Solo estilo agresivo.
Nea Clothing en la casa.
Cuidado tiene, todos.
También hacen unas chaquetas increíbles, personalizadas, irrepetibles. Nos han apoyado hace mucho tiempo. Así que mucha buena energía para Nea. Síganlos y apoyen las marcas colombianas. Emprendimientos colombianos. Sí.
Yo con lo nacional también soy. Tengo mucho feeling. Creo que necesitamos más unión. Yo por eso trabajo con una marca de gafas con que se llama Trip, que se llaman la familia de Marfil. Con Saeta trabajé mucho tiempo.
¿Esas gafas son de esa marca?
Estas son Marfil.
Qué chimba, güey.
Trip son las de madera, que son también divinas.
Sí, las he visto. Uf, parce, sí.
Como, claro, todo. Como dice mi hermano Barragán, cuando nos unimos somos más fuertes.
Sí, parce. Sí, claro. Sí es.
Un saludo a todos. Y creo que todos somos un emprendimiento al final.
Sí, claro. Claro, y además que, digamos, todas estas pequeñas pautillas que hemos hecho, pues a la larga, parce, son porque son gente que ha creído en esto cuando no era nada, cuando, digamos que para muchos ellos no representa mayor ganancia apoyarnos, pero lo hacen porque les gusta la vuelta y quieren que lo sigamos haciendo y les gusta ver lo que estamos haciendo y es su manera de aportar para que lo sigamos haciendo. Entonces, a ustedes también es importante que los apoyen a ellos para que ellos nos sigan apoyando a nosotros.
Sí, creyentes, y, cuando hay creyentes, hay que cuidar a los creyentes.
Exacto, y sí, exacto. Y nosotros estamos haciendo esta vuelta así como muy... Uy, ¿qué pasó? Se pelearon los gatos.
Por allá hay gatos peleándose en el tejado.
Es que vienen gatos de otras casas a comer a la terraza.
Se escuchó re película, y allá, ¡oh! ¡Wow!
Uy, los gatos cuando se pelean son terribles. Mira, ahí están todavía. Cuidado, salta un gato de esos por la ventana, weón. Que ya ha pasado que caen gatos por las ventanas. Uno cae.
Bueno.
La sombrita. Pero cosas que pasan en la Big House.
Si casi se baja los dientes el Jockey ahorita en la barra.
Uy, sí, marica.
No, la rodilla, me parto los pies.
¿Te pegaste muy duro en las rodillas?
No, estuve, güey. Sí me di duro, pero no me rompí.
Es que tienen acá atrás unas barras de esas que se pegan a la pared. Y yo voy a ser sincero, yo la otra vez me había colgado esa barra y ya se había levantado la pintura del gancho ese.
Negligencia
que se
en...
Y, pero estos manes habían seguido usándola. Eso fue hace como 2 semanas. Pero hoy tuvimos una seguidilla de barras con los muchachos de la misma gente de Films, que son un poquito más pesaditos que las tallitas habituales, al parecer, y dejaron eso más flojo. Y llegaste tú y ¡pum! ¡Hijo de puta! Se fue la mierda. Te la ganaste, pero fue una ruleta. Hubiera podido ser alguno de ustedes.
No, menos mal, fui yo.
No, menos mal, maricas, no lo cobran por nuevas.
Sí, para la demanda.
No, marica, te hubieras pegado en la boca, te tumba los dientes, güey. No, gonorrea, qué miedo. Bueno,
lo que no pasó no
lo
fue.
Lo que no pasó no nos angustia no y fue. Lo que no ha pasado tampoco. Así que sin mente. Ah.
Creo que voy a... necesito un honguito para ese totazo.
Uy,
sí. De pues pronto no, es lo que necesitas.
No sé, no sabemos. No somos médicos.
Esos honguitos para el dolor con agua y remedio.
No sé. No, caléndula, papi. Caléndula sana todo siempre. Y hielito. Hielito a lo que marca. Bueno, Jockey, cuéntanos. ¿Qué viene nuevo? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que la gente es? O sea, ¿qué viene?
Bueno, es obvio que mucha más música. No demora en salir una canción que hice con mi hermano Barragán, que se llama Chomasa, un homenaje allá en nuestra localidad, Quinta. El otro año salimos con un álbum en marzo que se llama Dedicatorias. Son muy pocas canciones, todas son para dedicar, por eso se llama Dedicatorias. Es un álbum 100% acústico.
Severo.
Y de rap no es, pero son unas canciones que teníamos ahí guardadas, las fusionamos, vamos a lanzar ese álbum Dedicatorias. Eso por el momento, para no amenazar tanto.
Ah, qué chisla. Uy, no, pues nada más y nada menos. ¿Cómo ha sido para ti trabajar, digamos, con músicos, pues con instrumentos? Uno en el rap casi siempre trabaja con instrumentales, digamos. ¿Cómo ha sido ese approach nuevo a trabajar con banda?
Había muchas canciones que cuando le ponían sobre el beat de rap y uno empezaba a cantar, se dañaban. Porque pues las canciones requerían de música, requerían de otro tipo de arreglos, de hacer unas melodías propias. Entonces yo empecé los estudios a llegar con guitarra, con producción, con teclados. Ya después empezamos a montar canciones con músicos, con la banda. Y así empezaron a salir los experimentos. Yo soy, digamos, uno de que... ¿Qué es un valle rap? Entonces hice una canción que se llama Me Has Marcado. Pero entonces yo del vallenato no quiero la caja, quiero solo el acordeón, la guacharaca y una guitarra.
Claro, uy, el vallenato con guitarra es el mejor vallenato.
Entonces empieza uno a hacer ese tipo de fusiones, de experimentos. Y entender, bueno, ese vallenato invita al rap o el rap invita al vallenato. Y ahí empiezan los juegos, pero siempre es como estar dispuesto a arriesgarse y a proponer. No es fácil.
Sí, no es nada fácil. La gente a veces esos experimentos no se los toman muy bien, como que asumen que los artistas siempre tienen que hacer lo mismo.
Pero ya digamos en el nivel ya que estamos, tantos años uno haciendo, ya uno, ay, esto les gusta, esto no, esto somos nosotros.
Sí. Y también cuando uno ya ha establecido una forma de hacerlo, ¿no? Porque tal vez a veces lo que molesta es que traten de hacer muchas cosas sin hacer nada bien, ¿sí? Cuando tú ya tienes un sello y tú ya sabes que así suena Jockey y ahora va a ser un vallenato porque quiero hacer un fucking vallenato, pues lo haces y siempre va a sonar bien porque pues eres tú haciendo un vallenato, no eres el vallenato haciéndose... O sea, tú disfrazándote de vallenatero, ¿me entiendes?
Uy,
con la vuelta.
Uy, eso es más feo.
Sí,
y claro, porque creo que la música merece respeto y exacto, hay que respetarla. Entonces yo, pues, cantante de vallenato, yo respeto. Conozco muy pocos cantantes de vallenato bogotanos.
Sí, yo no conozco ni uno.
Entonces claro, hay que tener mucho cuidado si es un vallenato.
Sí,
que claro. No hay, oye, que eso es Samundá. Respeto.
Sí,
no, diga.
Bah.
Bueno, es diferente. Dale.
Exacto, güey. Sí, o sea, yo hace poquito con unos parceros de la isla, con Manzán, que es de San Andrés, tiene sí, un proyecto.
Con Manzán hicimos una canción.
¿Ah, sí?
Con Melanina hicimos una canción.
Uf, qué chimba, güey. ¿Y ya salió? ¿Ya está eso fuera?
Ese salió en Obra Negra, se llama Full.
Okay.
Fue en el 2018.
Ah, eso fue ya tiempito, marica. Uy, mira cómo van las
vueltas. No, Manzán era una cosita, era chiquitico. Cortito, pero pequeñito.
Ahora es una tortuga ninja.
No. Bueno, habrán señales.
No, un saludo para Manzán, te amamos, hermano. Es que te iba a comentar, hice una canción con el man y el man tiene un proyecto que se llama Afroturro. Entonces, como cumbia con como rebajada con RKT, esto argentino. ¿RKT o RKT?
RKT.
RKT, que es ese género argentino que es como cumbiecita, pero le meten como la percusión, como reggaetón. Y así,
que es atravesado.
Sí, atravesado, es sabroso, güey. Sí, y de la cumbia, una delicia.
Como los beats, digamos, pongamos un ejemplo, como lo que hacía Elegante. Eso. El atravesado.
Uy,
el,
perro.
La cumbia es atravesada.
Esa mierda me gusta, resto. Lo que hace Elegante me parece rítmicamente brutal. Y este man me invita a hacer una vuelta que tiene esa influencia. Y yo, vamos, veo de una. Y me hice una canción reborracha. Y habló pues de la farra y tal. Y yo la hice. Y pues no quiere decir que vaya a seguir haciendo de pronto música tan así. Pero si se me da la gana, sí. Y sentí eso porque pensé como, uy, weón. Yo nunca he hablado de eso, de ese purismo en mis letras. Pero yo creo que de pronto hay mucha gente que me escuche que como que lo verá implícito. Como que dirá como, no, este man nunca haría algo así comercial o algo así o bailable. Y yo pienso, pues, maricas, yo soy refarrero, huevón. Yo, sí, como que a mí me gusta bailar, me gustaba jartar. Entonces, pues, ¿por qué no voy a hacer una canción de eso? Sería lo más normal. O sea, y tampoco, exacto, como que uno ya definitivamente se quita ese peso de pensar como, uy, no lo voy a hacer porque pronto a la gente no le guste. Si a mí me gusta hacerlo, pues lo voy a hacer, ¿sí? Y eso no quiere decir que uno se vaya como vendido, o sea, como que esa vaina ya ni la veo, como, o sea, ni la entiendo, si me entiendes, cuando uno decía cómo venderse a qué, güey.
Sí.
Si es uno el que está haciendo las vueltas y ya.
Yo
o sea,
creo como que, qué pena, te interrumpo ahí, era como.
No sé.
Todas esas vainas, y no. El que el real, no real,
eso,
el auténtico, no auténtico, entonces,
todo
cuando era el rap old school.
Eso digamos, nos castró mucho las ideas.
Ram DMC, sí, era otro tipo. Después llegó el rap de los 90. Entonces, no, que el rap áspero era el de. El clásico, no el de los 90. Ya después llegó el rap del 2000. Ya después llegó una rama que era el trap. No, pero es que el trap no, es que lo chévere era lo. Entonces, no, eso ya. Y en Bogotá es donde pasa eso, que. Ay, que se vendió porque hizo un reggaetón. Uno es músico.
Exacto.
Raperos, pero el rapero es músico. Entonces, no se haga raro que. Salga un afroturro, un afrodespecho, un valle rap, una cumbia picante. Ah.
Sí, hay un claro. Tema tuyo que yo toco resto en la fiesta con Lion Faya. ¿Cómo se llama ese tema?
Baila.
Baila. Ese tema es buenísimo, güey.
Uno de los, en Bogotá, uno de los representantes más duros del dancehall.
Sí. Uf, ese man es brutal, güey. Nos lo farreamos resto, güey. Siempre Checho lo pone. Y además tiene un estilo brutal ese man. Parece es que Bogotá es cuna de unos estilos bien bizajosos, bien
raros.
Raros. Brutal, güey.
Entonces, como que no, uno tienes que hacer música para que le guste a uno. Y uno ser consciente que si está bien o está mal. Que esté bien hecha la música.
Exacto.
Sí, porque ay no, es que me van a decir que sí. Por esos prejuicios a veces uno no hace cosas. Me acuerdo mucho con. Teníamos una canción, Barragán siempre el que hace los videos de nosotros. El 90% de los videos los ha hecho él. Y tenemos una canción que él decía, marica, severa la idea acá, metamos un travesti. Y no, sí. Ya después lo hicieron 10 grupos más. Sí, mientras se queda uno pensando y uno, ay no, pierde uno.
Sí,
no cree en uno a veces, o la duda, ¿no? No duden.
No duden.
Arriesguémonos.
O no duden por los demás. O sea, que sí. Uno dude por vainas dudando que uno esté pensando,
sí,
pero por lo que van a decir los demás, o sea, sí vale el resto de chimba, porque a la final no importa. O sea, la gente puede decir lo que sea de uno, pero ellos no van a hacer nada por uno. De hecho, los haters son muy chistosos porque hay gente que tiene muchísimos haters, pero pueden tener 100.000 haters, weón. Y solo uno se va a atrever a hacer algo alguna vez en su vida. De resto, solo escriben cualquier basura para cagarse en las ideas y no les importa nada más, weón. No, o sea, como que no. Entonces no hay sentido en enfocarse en esas energías o en esos comentarios, sino en todo el otro poco de gente o en lo que a uno le satisface en pensar, marica, esto está una chimba y ya, güey.
En conclusión, arriesguen. La primera vez da miedo. Ya después uno se acostumbra y vive eso. Lo digo por experiencia.
Sí, arriesgarse a no postergarlo. Oye, una cosa, yo de pronto me devuelvo a un poquito a lo del Ricaurte porque me parece un universo muy bacano y me emociona que hayas pertenecido al vuelto de las artes trágicas, weón. Y te quería preguntar, ¿cuál fue la tragedia que más, o sea, digamos, tragedia gráfica que recuerdes que te haya pasado, que has dicho como, uff, qué gonorrea esta mierda, allá trabajando allá, weón? Como...
Me pasaron, voy a contar dos. Una... a nosotros nos pagaban la semana, digamos un día 25, 30, bueno. A mí cuando me llega la inspiración, me desconecto. Entonces yo estaba plastificando o estaba recibiendo las hojas plastificadas y... ¡Joker! Se dañó el trabajo. Entonces tuve muchas semanas que no me las pagaban porque tocaba responder.
Ah, hueputa, trabajar
por
en blanco.
Por estar. Entonces me decían, ¿pero usted qué le pasa, hermano? Usted está ahí. ¿Qué?
Ay, hueputa.
No, es que usted no ve, no entiende. No entiendo, me decían. Y uno, pues...
Estabas contando
que allá.
Pirispis. No, pues yo pago.
Ay, hueputa.
Eso me pasó. Yo me acuerdo, le iba a vender un CD a alguien. Entonces los locales son de vidrio. Entonces yo voy, entro, esta tal persona, me dicen, no, ya en 10 minutos llega, bueno. Y ya cuando llegué a los 10 minutos, ya el local estaba cerrado, pero era vidrio transparente y no tenía ninguna señalización.
Ay, puta.
Eso fue un 23 de diciembre, me
no,
acuerdo.
Pero
entonces
qué,
me hice acá una super chaguala, aquí.
Ay, gonorrea, hijo.
Y sin seguro, no, eso fue horrible, horrible.
Pero tú te fuiste re trágico, yo quería algo medio gracioso. Un error de ortografía en una hijo de puta brochura, alguna mierda. No, este, nada,
es marica. Casi me muero.
Sí, casi me desangro por Ricardo, salí corriendo por la...
La vez que nos dieron nota. Bala por... Ah. Por uy, por unas carátulas falsas. Ah. Oh. No, hay muchas cosas que... Pero es mundo interesante... Saludo a toda la familia de allá.
Uy, sí, qué chido.
A veces voy a visitarlos.
Me tienes que botar los flechos para que me lleven bien. Porque venga, allá es... Yo he ido consiguiendo mis flechos.
No, recomendado.
Pero allá. me he durado mucho tiempo buscando los que son, porque no conozco mucha gente en Ricaurte, pero he pasado mucho tiempo allá y siempre mando a hacer todo allá y voy yo allá a patinar.
Lo lindo de allá fue cuando decidí salirme y trabajar duro, hicimos el trabajo con mi hermano Barragán, Obra Negra, y allá sentimos la energía del parche, de Ricaurte, de todas las personas, los del Galán, de Artes Trágicas. Entonces, cómo diseñar una carátula diferente, ahí está este mate...
mate parcial con...
No, un plastificado que era... se me olvidó el material. Bueno, pero hacer algo distinto. Figura pública fue metalizada. La carátula fue metalizada. Los hermanos Pinzón representando.
Qué chima.
Entonces, ay, que se me olvidó. Pero que se mate, lo tengo en la cabeza. De durazno, un plastificado mate durazno que tú tocabas. Oh. El plastificado era súper.
Suavecillo. Como gamuzadito.
Sí. Muy, muy chévere, entonces pues todo lo que uno trabajó ya sabía uno qué materiales, dónde, hubo buen patrocinio ahí de los amigos.
Qué lindo.
Chévere.
Man. No, qué bacano. Salúdalo bien para toda la raza gráfica, para todos los trabajadores de eso. Es que sí, efectivamente, sí es una vaina de mucho cuidado y de mucho tedio.
Toca prestarle mucha atención. Pues.
Sí, muchos detalles, atención a los detalles. Sí, yo trabajé en preprensa, weón, como un año y fue terrible, weón.
Uy.
Soñaba con errores.
Una coma se puede dañar un trabajo de 10 millones.
Sí, weón, y que yo soy zurdo y por ende soy disléxico, weón. ¿Qué es lo peor que te ha pasado por ser zurdo, weón?
No.
¿No te ha pasado nada tan grave?
No, yo he tenido beneficios.
Ah, qué chingo. el puesto bonito en el salón.
Peleado por el puesto. ¿Usted es zurdo o no? ¿Qué hace ahí? Profe, él no es zurdo, yo soy zurdo.
Bueno. Maquia. Oiga, yo aquí, ¿no? Qué chimba todo. Parce, ya como para cerrar, algo que quieras decirle a la raza, a la banda que llegó hasta acá escuchándote. Algo que le quieras decir a la people.
Yo quiero que... como que he sido un ejemplo de no rendirse, un ejemplo de perseverancia. Muchos están empezando proyectos, cosas, no se les da y ya quieren echar toda a la mierda. Entonces, se lo está diciendo una persona que lleva 25 años, ya va para 26 haciendo. Sigan, no se cansen. Es toda la vida por un sueño.
Eso es.
Pow, 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 pow. 3, 2, 1.
Esto fue Jockey Barrios en Insolencia Crossover. Todos los beats que escucharon fueron hechos por Haikimon, ejecutados aquí en vivo. Y detrás de las cámaras está la misma gente Films haciéndonos ver bonitos. Esto fue Insolencia Crossover con Jockey Barrios. Sesión número 58, mi hermano. Muchas gracias por estar
acá.
Papito,
bendiciones.
Gracias.
No paren de hacer eso, que es hermoso.
Gracias, sí, mi perro. Gracias por copiar. La rebana.